sí, tienes toda la razón en eso que dijiste.
Yo sé.
Háblame otra vez ahí, al micrófono, por favor.
Hola, hola, hola.
Ok, ya tenés que subirte un chisme. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien, ¿y tú?
Yo estoy muy bien.
Bueno.
Estoy muy bien, sí. Esa es la palabra, ese es el término. Eso está grabando y esto está grabando.
Excelente.
Tú me preguntabas algo. Pregúntamelo de nuevo, esto no es nada ensayado. Pero yo te dije, porque lo que pasa es que mucha gente me lo pregunta.
Entonces, sí, yo quiero saber por qué que tú grabas de calzo.
Porque estoy en mi casa. No hay una mayor explicación que esa. Yo recibo a la gente así porque yo me siento cómodo para que quien viene se sienta cómodo también.
O sea, que si alguien viene y se quita los zapatos...
Yo no tendría problema. O sea, para mí no sería un tema. Hubo una persona que vino que pensó que era como... Ah, debiste decirme que tenía que quitarme los zapatos. Yo no. O sea, como tú te sientas cómodo.
Mi abuela decía que cuando tú andas de calzo, los pies te crecen más.
Mira, quizá eso pasó conmigo porque a mí me ha gustado andar de calzo mi vida entera, siempre. O sea, por ejemplo, a la hora que tú vas a salir de aquí, yo te voy a acompañar. Esta zona no es peligrosa, pero yo te voy a acompañar a tu vehículo y yo voy a bajar de calzo.
No, eso no está bien.
Ese ha sido yo mi vida entera y no ha habido forma de batallar con eso. Entonces, yo tengo los pies grandes. Entonces, quizá eso pudo haber influido.
Claro, claro. ¿Y tú te enfermas mucho?
No.
Estoy diciendo cábala de la gente de La Vega.
No importa. Pero no, la verdad no. Yo no me enfermo mucho.
Oh, bueno.
Cuando me da bien.
Claro.
Pero no me enfermo mucho.
Bueno, pues ya vemos que es una cábala de la gente de La Vega, porque mi abuela es de allá.
Ok.
Entonces ella me decía eso cuando yo andaba descalza.
Eso son cuentos de abuelos, precisamente para eso. Para que, que la gente se enferma mucho cuando... Digo, no estoy invitando a nadie a que haga lo mismo que yo, ni andar descalzo por la calle. Que no es que yo ando descalzo por la calle. Bueno, ahorita cuando te acompañe sí voy a bajar descalzo, pero, o sea, no sé, yo creo que no hay... Esa es una de las señales más importantes de sentirte cómodo.
Ciertamente.
En un ambiente cómodo. En un sitio donde yo puedo llegar y quitarme los zapatos. En una casa donde yo puedo llegar y puedo... Y me siento con la confianza de quitarme los zapatos y estar descalzo. Pues yo creo que es un lugar donde yo me puedo sentir cómodo.
Estoy de acuerdo. Sí. Aparte, no hay mejor sensación que tú llegues a comer a tu casa y quitarte los zapatos.
Ay, que tú llegaras a tu casa y quitarte los zapatos.
Sí,
eso es lo más rico del día.
Es correcto.
¿Cómo va tu día? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo anda todo? Ya aquí hay... Bueno, yo creo que ahí... aquí voy. Yo siempre le quedo mal con la gente porque le sirvo poco al invitado y me termino sirviendo yo mucho.
Eso es un gancho. Mejor así, para que el invitado no se suelte mucho.
No, pero nada, porque aquí la gente se suelta sin el vino.
Ay, Cristo.
Dime, Marlene. Te pregunté porque yo siempre te he dicho Marlene, no sé por qué, pero es Marlene.
Es Marlene, pero la verdad es que me dice Marlene, Marlene. Mientras no sea Marleni, yo creo que está todo súper bien.
Sí, pero eso es una barbaridad decirte Marleni porque tu nombre es Marlene.
Pero me han dicho Mariana, o sea que a los fines...
Pasa de todo.
Sí, sí.
Pasa de todo. Estábamos hablando hoy en la tarde de... No te preocupes, yo no voy a decir todo lo que hablamos hoy en la tarde. No, mentira. Estábamos hablando hoy en la tarde de... Y cuando coordinamos la conversación... De que a mí personalmente me parece fascinante. Yo tengo mucha gente en mi entorno muy pendiente del podcast.
Uh-huh.
Y me preguntan, ¿el episodio de la semana que viene? ¿Cuál es? ¿Cuándo tú grabas? Entonces me preguntaban, ¿con quién grabas? Y yo, Marlene Lluveres. Y ok, ¿y quién es Marlene Lluveres? Y yo, bueno, mira, es una... Como yo te describo.
A ver.
Es una persona que... Trabajaba en la industria de las aseguradoras, en la industria de los seguros, y dio un pequeño cambio a trabajar en la industria o en el mundo del fitness y el bienestar.
Correcto.
¿Por dónde vamos a empezar? Dime más o menos por dónde tú quieres que arranquemos.
Bueno, vamos a arrancar por el principio.
Adelante.
Por ahí es. Sí, es verdad. Yo duré 10 años trabajando en la industria aseguradora.
Uh-huh. Tú eres abogada.
Yo soy abogada. Entonces,
así como usted la ve, vestida de sudador y suéter de ejercicio, es abogada.
Sí, y de hecho, el otro día tuve que ir a la funeraria porque falleció.
Salud.
Ah, salud.
Caramba. Salud.
Tuve que ir a la funeraria porque falleció alguien cercano a mí. Uh-huh. Y yo andaba vestida como de abogado, como yo me vestía antes. Y yo le dije a mi esposo, wow, ¿cuánto tiempo que yo no me vestía así? ¡Qué bien se siente! Y él dije, ¿y de verdad que te hace falta? Y yo, bueno, mira, a veces...
Claro.
Sí, porque como yo siempre ando en uniforme, yo voy al supermercado y la gente me mira raro, como que, mírala a ella. A las 11 de la mañana, andando así.
Es empoderada, claro, hija de Dios.
Bendecida.
Sí, esa bendecida. Sí, sí, sí.
Entonces, después yo digo, pero este no sabe que yo me estoy levantando a las 4 de la mañana todos los días.
Claro.
Entonces, nada, sí, duré 10 años trabajando en seguros. Me gustaba mi trabajo, pero me causaba demasiado estrés. Y yo le perdí un poquito de sensibilidad, uh-huh, al comunicarme con la gente, porque yo vi cosas feas. O sea, los accidentes que pasaban al yo trabajar reclamaciones.
Ok.
Eran feos. O sea, una vez yo tuve que ver unas fotos de un accidente que pasó en la carretera de Samaná. Y hubo muchos fallecidos. Y eso fue bastante doloroso. Y habían huérfanos. Ay, y todas esas cosas.
O sea, ese era tu día a día era con tema de accidentes de vehículos.
Correcto.
Ok.
Porque yo empecé trabajando en la parte legal. Luego pasé a la parte de reclamaciones de vehículos y liquidación de vehículos. Uh-huh. Y ahí la cosa era un poquito más divertida. Yo aprendí una mala palabra nueva todos los días.
Okay.
Yo decía, wow, yo no sabía eso. Y a mí me encanta decir malas palabras. Sí, yo. y yo decía, wow, esto está bueno para mi repertorio. Pero no era agradable, de verdad. Era como muy estresante. Y yo entiendo que el método de transporte y de trabajo de muchas personas son los vehículos. Claro. Y hay veces que uno tiene la mano atada, pero tú eres la cara de la gente. Entonces tú tenías que ponerte ahí. Y a mí me llamó mucho la atención la nutrición todo el tiempo. El ejercicio. Y yo comencé a estudiar trabajando. Y dije, déjame hacer un cursito. Y lo viví cuando estuve embarazada. Como que, miércoles, yo como disparate. Yo no quiero que mi hija nazca así porque se va a fuñir la pobre. Entonces, nada, yo al principio hacía las dos cosas. Yo me levantaba.
O sea, espérate, que tú diste un salto grandísimo. Espérate un segundo. Tú, o sea, ¿qué te hizo? Porque mencionaste tu hija, tu embarazo. Uh-huh. Pero, ¿qué fue lo que te hizo empezar a curiosear con el tema de la nutrición? Porque tú empezaste,
sí. Creo
que con nutrición antes de fortalecimiento y fuerza.
Correcto.
Y ¿qué fue lo que te hizo curiosear con eso?
Mi propio ser. Porque yo tenía una mala relación con la comida y una mala relación con mi cuerpo. Yo nunca he sido una persona obesa, pero sí recurría a métodos extremistas para verme bien, a lo que yo entendía que era bien. Y no importaba si yo no comía o si me comía la jodida galletita de soda con queso crema o me pasaba el día entero sin comer. No tomaba agua, me la pasaba con un dolor de cabeza extremo. Y cuando yo quedo embarazada, yo estaba muy por encima del peso que yo debía de estar manejando. Uh-huh. Y yo dije, mira, yo voy a buscar ayuda porque yo de esto no sé. Y tuve contacto con una nutricionista y cuando yo vi lo que ella me puso, yo decía, pero tu comida normal, que yo la tenía que porcionar.
Claro.
Y yo dije, cónchale, yo estoy bajando de peso. En mis primeros 2 meses de embarazo, yo pienso, si la memoria no me falla, que yo bajé como 10 libras. Y para mí eso fue de que, y yo estaba comiendo mis 3 comidas.
Ok.
Entonces, cuando mi hija nace, yo digo, no, déjame yo ver, porque esto como que está interesante. Y lo chulo fue, uh-huh, que lo que yo leía y lo aplicaba, era de que como que, ah, pero
da resultado.
Oye, esto está chulo. Entonces me creó mucha curiosidad. Y ahí es que yo arranco.
Ok. Una pregunta. Cuando tú dices una mala relación, te voy a enseñar una foto mía. Yo creo que tú la has visto en Instagram en algún momento, pero te la voy a enseñar más tarde. Cuando tú dices una mala relación con la comida, perdón, porque ese fue un comentario como muy random. Pensé en lo de la foto. Lo que pasa es que yo disparo lo que pienso. Pensé en lo de la foto por lo que tú dices, de que tú nunca fuiste obesa, uh-huh, pero tú lo vas a ver. Desde que tú la veas, tú te vas a identificar y va a entender lo que quiero decirte. Cuando tú dices una mala relación con la comida, ¿a qué tú te refieres? ¿Y cómo una persona puede identificar que tiene una mala relación con la comida? Hablemos, o sea, de ti. ¿Cómo tú te diste cuenta de eso?
Por el hecho de que yo me mataba de hambre. Ok. Y podía que me diera un pinch y hartarme de comida después. Y yo siempre he sido muy dulcera. O sea, yo te dejo cualquier plato salado por uno dulce. Entonces, yo sabía, qué sé yo, jovencita, salía a comer con mi papá. Y yo le decía, si yo no pido plato fuerte, yo puedo pedir dos postres. Y él me decía, sí, porque papá al fin, estamos claro. comiendo. Yo me comía mis dos postres y Marlene no comía más nada.
Wow.
Yo jugaba mucho voleibol en el colegio, hacía mucho deporte. A tú no me tiras la jabalina. Gracias. Y yo llegaba a mi casa del colegio, mi mamá le encantaba hacer, como ella le decía, carne ripia.
Sí,
o sea, la carne mechada.
Carne mechada.
Cosa que yo, o sea, cuando dicen una cosa, un manjar. Cada vez que mi mamá dice manjar, huye. O sea, de verdad. Y yo decía, ahí va esta, Dios mío, señor. Y cuando yo vi esa comida, yo no comía. Y yo decía, yo no voy a comer. Y yo me iba a jugar a voleibol de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y llegaba a mi casa y me comía dos pampitas con una batida de leche con chocolate. Y desayunaba okay. una Coca-Cola.
Okay.
Entonces tú sabes que una persona súper saludable.
Claro.
Y yo me mareaba muchísimo en el colegio. Mis amigas me decían, ahí va, está todo negro. Pero yo me caía, así que plap. Y yo llevé eso hasta la universidad. De hecho, yo llegué a la universidad, y esto yo lo he dicho antes, pensando que yo era fea. ¿Tú me entiendes? Y cuando llegué a la universidad, que aún me acuerdo un muchacho, dije, ay, tú sí eres linda. Yo dije, este tipo tiene problemas. ¿Cómo así? Y ahí fue como que yo empecé a darme cuenta de que, número uno, uno es más que un cuerpo.
Claro.
Ojo. Y que yo tenía algo distorsionado. O sea,
sí, en la cabeza.
Exacto.
En el cerebro, en la
psiquis. Exacto. Y como quiera, seguía comiendo mal. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Yo trabajaba de 8 a 4. Y yo comí una galletita de soda.
Uh-huh.
Y llegaba a la universidad y me comí una empanada con brownie. Y ya yo no comía más nada. ¿Entiendes?
¿Qué universidad? Porque si eran buenas las empanadas.
En la Pucamaima.
No, no sé. No sé de esas empanadas.
Pero era muy buena. Entonces yo lo que hacía era... Ay, Dios. Que abría la empanada uh-huh. de pollo. Si lo quieren hacer, de verdad.
O sea, ok.
Cogía el brownie.
Consejo de nutrición.
Sí. 101. Entonces cogía la mitad del brownie. Uh-huh. Lo desboronaba. Y lo entraba en la empanada.
Ok.
Y me comía la empanada de pollo con brownie. Y guardaba la mitad del brownie para el postre. Porque...
Claro.
O sea...
Porque algo dulce tiene que haber solo dulce.
Claro. Y una Coca-Cola. Entonces ya tú sabes. Entonces, pero yo te digo que tiene una mala relación con la comida. Tú me decías, yo era súper mañosa. Yo no comía casi nada de vegetales. La carne roja era como que... o sea... Y me pasé la vida en eso hasta que tuve 23 años.
Okay. ¿Cuántos años tú tienes ahora?
34 para 35 en dos semanas.
34 para 30... Ok.
Todavía okay. tengo 34.
Ok, ok. entonces... Pasa todo esto y hubo algo, algún evento, porque regularmente a la gente le pasan cosas que es como que lo que detona y como que te sacude. ¿Hubo algo que te pasó a ti así?
Yo te diría que el haber quedado embarazada.
Ok.
Porque ya yo no tenía que preocuparme por mí, porque yo, no importa. Era como que otra persona que dependía de lo que yo estaba ingiriendo. Y eso me creó un poquito más de conciencia. Porque la verdad es que yo siempre veía a la gente como que flaca. Y yo, ay, mira, yo quiero ese cuerpo. Como que uno siempre se iba comparando con el otro. Y yo me pasé la vida constantemente haciendo eso. Sin saber lo que el otro estaba haciendo. Me la pasaba haciendo cardio uh-huh. a cada rato. A mí me gusta el ejercicio. Siempre me ha gustado. Y yo exageradamente hacía cardio. Una vez yo creo que me metí como en 114 libras. Cero músculo, obviamente. Y con todos los días de migraña de mi vida.
114 libras de hueso.
Ciertamente.
Yo te dije que vamos a hablar y vamos a dar mucho salto y vamos a movernos hacia donde nos lleve la conversación. Pero yo te escucho hablar. Yo sé que tu niña es tu adoración y no hay nada en el mundo que tú ames más que la niña. Pero yo te oigo hablar y te escucho decir, quedé embarazada. Cada vez que tú dices, quedé embarazada. No fue planificado.
No fue planificado. Yo tenía 3 meses de casada.
Okay.
Cuando yo quedé embarazada, yo hice una crisis existencial. El papá de mi hija se puso muy feliz, pero mi mamá ni siquiera estaba en el país y coincidencialmente ella estaba de viaje con mi ginecóloga.
Ok.
O sea, de verdad, normal. Y yo recuerdo que yo sabía que yo estaba embarazada. O sea, yo lo sabía. Yo fui a hacerme un análisis...
Para confirmar.
...cuantitativo. Yo no dije que si estoy o no estoy. Dime cuántas semanas yo tengo.
Ok.
Ok. Y cuando yo veo esto, que lo leo por arriba y yo, no, yo estoy loca. Y digo, déjame mandárselo a Karina. Se lo mandé a ella...
Que es tu ginecóloga.
Que es mi ginecóloga. Y yo llamo a mi mamá porque no la localizaba. Y yo, mami, Karina, aquí está, ¿qué tú necesitas? Yo, no, nada. Yo no quería decirle.
Claro.
Y cuando la localizo, ella me dice, De antemano te digo que estás preñadísima. Mándame la parte de abajo para decirte cuánto tú tienes. Y yo dije, ¿y ahora qué yo hago? Yo tenía 23 años. Yo me casé. Tú sabes. Oye, con 23 años tú estás casado. Tú estás como que, ¿ahora qué vamos a vivir bien?
Con 23 años, la gente... Ay, no quiero poncharle la burbuja a nadie. Pero con 23 años se casa la gente con furor y la pasión del momento y... Qué genial cuando las relaciones que empiezan claro que en ese sí. momento funcionan y se extienden por toda la vida, pero no es la realidad.
Pero también. Hoy te puedo decir que una persona con 23 años no tiene la madurez para elegir quizás una pareja para acompañarla en la vida, porque ni uno mismo sabe bien lo que quiere a esa edad.
Exacto.
O sea, es realidad. Y
hay gente de la edad de nosotros que no sabe lo que quiere. 100%. Y eso no estoy diciendo que está del todo bien, pero o sea, hay gente de la edad de nosotros que no sabe lo que quiere.
Es así. Y la verdad que fue una sorpresa. A mí me dio muy duro. Yo no estaba preparada para tener un hijo.
Claro.
Y a mí me dio depresión en el parto. Y yo lo supe después. Y me dio depresión postparto. Y lo supe después. Fue un momento muy duro. De hecho, mi hija fue prematura. Nació de 34 semanas. Y esto yo no lo he dicho... en público, pero dos días antes de que ella naciera, yo hice una crisis. Yo comencé a llorar, yo le decía, Dios mío, yo le decía, llévame a la clínica, yo necesito que ella nazca, ya tiene el pulmón desarrollado, llévame, yo necesito, y comencé a llorar, desesperada. Y esa noche, una amiga mía cumplía años, y yo dije, mira, yo no voy para allá, yo estaba como que ni yo misma me encontraba. Y esa noche yo comencé a tener contracciones. Esa noche. Y llamé a mi ginecóloga, ella me mandó unas pastillas que me había dado al principio del embarazo, que yo tenía amenaza de aborto. Y al otro día yo voy a la ginecóloga, mi mamá, yo pasé mucho trabajo en el embarazo, y mamá me dice, ¿otra vez? Y yo, sí, pero si tú no quieres, no me acompañes. Yo voy sola. Y mamá me dice, claro que no, yo te voy a acompañar. Y fuimos, y cuando ella me revisa, ella se ríe. Y yo estoy pensando que ella me va a decir, tú sí eres chaucera, que era algo en mi imaginación. Ella me dice, tengo para decirte que tiene contracciones de parto y tengo que dejarte interna. Y a mí el mundo se me vino abajo. Yo quise como morirme.
Claro, porque era algo que tú estabas llamando sin creer que iba a pasar.
Es correcto. Y duró 2 días interna hasta que la niña nació y nació con una infección. Fue una semana muy difícil. Uh-huh. Mi hija tiene retinopatía de la prematuridad.
¿Qué? Por favor.
Ese es algo que le pasa a los prematuros. Y prematuro, y lo voy a decir porque hay que hacer eco, es todo niño que nace antes de las 39 semanas.
Okay.
Se le desprendió la retina de un ojo y se le pegó en algún otro lado. ¿Cómo? Yo no me di cuenta de una vez. Yo le dije al pediatra en ese momento, consígueme un oftalmólogo. Porque yo he oído tal cosa. No hay necesidad de eso. Cuando mi hija iba a cumplir un año, ella comenzó a tener un istalmo que le hace así el ojo. Uh-huh. Ya la llevó al pediatra. Mira. Ah, no, eso es porque el tabique no le ha crecido. Vamos a parchar el ojo. Y yo, bueno, vamos a parchar el ojo. Y mi mamá se puso como, eso no es. La mamá de uno siempre tiene ese sexto sentido. Sí. Y mami dice, llévala a tal sitio.
Que no es la mamá de uno, son las madres. Exacto. Porque yo estoy seguro que tú lo tienes.
Sí, exacto. y llevamos a la niña a una oftalmóloga. Uh-huh. De ella me mandó una retinopatóloga. Y la retinopatóloga incluso le sacó el ojo así. Una cosa... O sea, yo no te puedo explicar. Y la niña llorando, desesperada. Y yo así, tiesa. Y ella me dice, mira, la niña se le desprendió la retina de ese ojo. Raro que a mí no me llamaron. Porque ella era doctora de la misma clínica donde yo di a luz. Claro. Y eso que sé yo cuánto, y yo así, yo creo que yo voy a matar a ese tipo, yo qué sé yo cuánto, yo comencé a echarme la culpa. Porque yo fui la que quería que ella naciera.
Claro.
Entonces la culpa era muy grande. Y cuando dimos con un oftalmólogo que trabajaba eso, nos dijo, el milagro es que ella nada más lo tenga en un ojo. Porque lo que usualmente pasa es que a los niños le pasan en ambos ojos y quedan ciegos. Yo salí de ahí, fue como que me dijeron, toma una pistola y date un tiro. Yo quería como morirme, de verdad. Porque yo dije, esto es mi culpa.
Claro.
Esto es mi culpa. Y este es un llamado para todas las personas que están embarazadas, que tienen hijos prematuros. Lleven a tus hijos al oftalmólogo, a un retinopatólogo y a un otorrino. No importa. O sea, no importa.
No importa lo que diga el pediatra.
No importa lo que diga el pediatra.
Sí, o sea, porque a veces nosotros nos llevamos de lo que nos dice el especialista en el que confiamos y no es necesariamente... O sea, definitivamente no es porque la persona quiere que le pase nada a nuestros hijos ni a nosotros. Pero a veces los profesionales se confían demasiado de que tienen todo bajo control y no siempre es así.
Es correcto. O sea,
no siempre es así. Pasan todas las carreras. Lo que pasa es que en la medicina es muchísimo más peligroso.
Claro, después de eso yo aprendí a cuestionarlo todo. Siempre hay que tener una segunda opinión. Yo soy muy... ¿Y por qué? O sea, el médico me dice tal cosa y yo, pero explícame. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que una oftalmóloga de la tanta que visité le mandó una gota a la niña. Ponle un día una gota en este ojo y al otro día una gota en el otro ojo. Y mi carajito no hablaba. Y yo, ok. Yo me la puse yo. Y yo comencé a dejar... Como cuando te dilatan la pupila de ese ojo. Y yo estaba así. Y yo estaba para trabajar. ¿Di qué? Así. Duré 15 días con la pupila dilatada. Y cuando fui a mi oftalmólogo, me dijo, pero tú eres una loca. O sea, ¿cómo? Y yo, ¿pero cómo que yo soy una loca? ¿Cómo yo le voy a poner eso a mi chamaquita para que dure? Tu... ¿Cómo va a ver?
Claro.
Es que tú pudiste haberte hecho un daño. Yo, no me importa, pero no le pongo la gota.
Claro, no se lo hice a ella.
Exacto.
Entonces, ese mismo sentido de no hacerle daño a tu hija fue lo que te hizo buscar una solución a tu relación con la comida.
100%. 100%. Y el mundo que encontré fue chulísimo. O sea, aprendí que todo proceso tiene su tiempo. Entonces, tú llevas eso a tu vida personal y tú comienzas a crecer como persona y a cerrar esos baches que tú no entendías. Entonces, la nutrición, el mundo de la salud o el mundo del fitness, como tú le llamaste ahorita, me dio a mí mucho más que lo que quizás yo represento en redes o el cambio que una chica puede ver en su físico. Para mí es algo más que eso.
¿Qué fue eso que tú sientes que te enseñó? Esas cosas que tú aplicaste, porque tú lo decías justo ahora, de que cada cosa tiene su tiempo, de los procesos y demás. ¿Dónde tú viste eso y que lo pudiste llevar entonces a tu vida personal y profesional?
Sí, mira, todo lo mío siempre para ayer. Siempre para ayer. Y mi mamá dice que cuando yo me pongo una cosa entre ceja y ceja, es por ahí y olvídate, es por ahí. Entonces, yo aprendí a tomar pausas. Y que si algo no se podía dar en ese momento, quizá no era el momento. Entonces yo no me aceleraba. O sea, mira, no ahora, pero quizá más para adelante. O quizá hay otra forma de buscar la vuelta.
Claro.
Para llegar al mismo fin. Y me enseñó también cómo a ser amable conmigo misma. Como que si yo no podía lograr lo que yo quería, no pasaba nada. Y no ser tan exigente conmigo misma. Porque algo que aprendí en terapia es que yo siempre quería esa afirmación del otro, eso que tú... ¿Lo hice bien?
Sí.
¿Cómo tuvo el podcast? ¿Tú me viste en el podcast de Jorge? ¿Y qué tal? ¿Y qué tuviste? ¿Y qué te pareció lo que yo dije?
Esa validación.
Exactamente.
Pero yo no sé si esto te lo dijo tu terapeuta, yo no sé si estoy equivocándome con esto, pero yo creo que todos los seres humanos tenemos algo de querer ser validados por los demás. Puede claro ser por sí. Mucha gente, puede ser por todo el mundo, o puede ser por dos o tres personas que son importantes para ti. Hay quien busca la validación de todo el mundo, hay quien busca la validación de mamá y papá, o de un colega a quien admiran. Yo creo que eso lo tenemos todo.
Sí, y no está mal, ¿eh? Ojo, pero cuando eso gobierna tu felicidad, entonces hay un problema.
Sí.
O sea, que pon tú que tú y yo somos mejores amigos del colegio. Y lo que tú digas para mí es lo más importante. Entonces, si tú me dices algo, una crítica constructiva, miércoles, ya ahora no quieres ser mi amigo.
Diablo. Sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Ya yo no soy una persona querida.
Si tú recibes retroalimentación de la persona que te supervisa y tú te sientes de esa manera, es como, wow, esta persona ya no confía en mí, no cree en mí, no va a tener la confianza de seguir. Ay, Dios.
Me van a votar.
Sí.
Y pasan las relaciones de pareja.
Sí.
Como que, ay, él se quilló conmigo. Ya él no me quiere. Él me va a votar. Sí. Él se va a buscar otra. Y tú te haces una película en tu cabeza con tú sabes, diferentes película 1, película 2, película 3.
O sea, hay diferentes escenarios.
Entonces, no, porque tú haces la película completa y después tú haces la segunda parte. Claro. Okay. ¿Entiendes? O sea, tú sigues. Y después tú dices, ven acá, pero podemos tirar una tercera parte.
Claro.
Entonces, todo eso a mí me cargaba demasiado. Y mi vida no puede depender de lo que opine una persona, porque si bien es cierto que hay cosas que yo hago, que mi mamá es la persona más importante en mi vida. Y a mí me importaba mucho lo que mi mamá opinara de mí. Todavía me importa. Uh-huh. Pero mi mamá y yo tenemos creencias un poco distintas. Mi mamá es pastora. Entonces, ella me ve un tatuaje y me dice... Tú sabes, la primera vez que ella me ve un tatuaje le chocó demasiado.
Claro.
Y para mí fue como que miércoles, ahora ya mi mamá no me va a querer. Y yo sé que mi mamá nunca me va a dejar de querer. Hoy yo lo sé, pero en ese momento tú te lo cuestionas.
Claro.
Entonces, ahí es que va el asunto. En el tema de que tu valor como persona no puede depender de la opinión de un tercero.
Diablo. Yo te vi cuando brindamos, te vi que chocaste la copa de la mesa. ¿Por qué?
No voy a hablar de eso. No. Eso es un coro interno.
No, eso que... no es tan interno. Porque bueno. igual, por eso te lo pregunté. Porque bueno. Yo le di a la mesa también.
Bueno, pues tú sabes.
No, yo no sé. Yo
no, porque pregunto. Entonces, ¿por qué tú la apoyaste?
No, ya yo lo he dicho aquí. No lo voy a repetir.
Bueno, pues si ya lo han dicho, que trigo televidentes. No tenemos que repetirlo.
Bueno, pero sí es importante. Eso me lo dijo una persona una vez. Y desde ese día yo dije, bueno, pues entonces es muy importante. Chocamos la copa y tocamos la mesa.
Eso me lo dijo mi amiga Mariel. ¿Qué hace hoy?
Mariel es dominicana.
Sí, Mariel Parra.
Ok.
Y ella me dijo, óyeme, sí, pam, pam. Y yo, wey, ah, ok. Hazlo. Y yo, ya.
Sí.
Cálmate.
Sí. Cuando brinden, choquen la copa o el vaso de la
mesa.
De la mesa. Confíen.
Todo
confíen,
va a estar bien.
Confíen. Mencionaste los tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Me da curiosidad.
1, 2, 3, 6.
6, ok. ¿Y el primero que te hiciste, por qué te lo hiciste?
Por estúpida.
Ok. Okay. Súper válida esa respuesta.
Ya.
Súper válida esa respuesta. Claro. Ok.
No, tú esperabas algo profundo.
No. Siento que no debo abundar en esa pregunta. Te pregunto fuera del aire. ¿Y ya lo tapaste o lo borraste con otro?
No.
Ok. Pues,
no. Para acordarme de mi estupidez.
Ok. ¿Y el último que te hiciste? Yo creo que tú compartiste algo.
Yo compartí algo, porque la verdad es que a mí me gustan los tatuajes porque yo entiendo que significan algo. Entonces,
una cosa, perdón. Para a quien le gusta ese tatuaje, porque sí, porque no significa nada, tampoco está mal.
Está súper bien.
Eso está súper bien.
A mí me encanta ver los tatuajes de la gente. Yo te dije, wow, sí. ¿Quién te lo hizo? Sí. O sea, para mí eso es arte. El segundo tatuaje que yo me hice... que es este, que ese sí me lo voy a borrar ahora para volvérmelo a hacer, porque okay. Se me dañó. Yo me hice chiquito, dije, para que mi mamá no me lo viera. Y pues me lo tapaba con el reloj. Dice, believe. Uh-huh. Y yo estaba pasando por un mal momento. Y yo tenía como que creer. Era como que, acuérdate de creer siempre en ti. Eso era como un recordatorio. Y yo lo tengo ahí. Uh-huh. O sea, yo siempre lo estoy viendo.
Claro.
Y me lo hice. Después me tatué el nombre de mi hija en árabe. Es mi hija. Y yo tengo un corazón con un punto y coma en el costado, que es algo que significa mucho para mí. Porque es un recordatorio de cuando yo toqué fondo, en un momento muy oscuro de mi vida. Y me lo hice para acordarme de ese momento, de que todo pasa. Y ese es el último tatuaje que me hice, el todo pasa.
Okay.
Es una palabra que mami me decía siempre, que no importa, todo va a pasar. Y el que yo publiqué en Instagram es una niña mirando el amanecer, porque nunca es más oscuro que cuando va a amanecer.
Claro.
Entonces son frases muy mías. Yo las repito mucho. Se las digo mucho a mi cliente o a mis amigas cuando están hablando conmigo. Porque son frases que han marcado mi vida. Y cuando yo más he necesitado autorregularme, sería la frase. Yo me lastigo a mí misma. Y yo no hablo conmigo misma. O sea, yo no soy la persona que dice, vamos, tú puedes marcar. Chale. El que lo hace, psicológicamente, dice que eso tiene un punto. Yo no lo hago, pero cuando estaba muy, 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 muy en el fondo, yo me lo digo.
Tú, de hecho, hay una persona, yo creo que te escuché citar en algún lugar un libro de Brené Brown.
Sí.
Yo creo, ahora no recuerdo si es ella, pero yo creo que ella promueve el tema de la regla de los 5 segundos y cosas que tienen que ver con, inclusive, tú pararte frente al espejo y
sí. Hablarte a ti mismo. Ella a mí me encanta, por eso mismo. Uno de los libros de ella me dio la frase que yo tengo en mi gimnasio de hoy, es un buen día.
¿Cuál?
El libro se llama El poder de la vulnerabilidad.
Okay.
Ese, de por qué yo no... Para mí fue muy difícil presentarme vulnerable. Fue muy difícil. Entonces ese libro fue como que... Ok.
Es bonito eso. Podemos hablar de... Que conste que yo no... O sea, yo no tengo idea de qué tú hablas cuando hablas de que tocaste fondo. ¿Podemos hablar de eso?
Sí, claro.
No sé de qué se trata.
Sí. Yo creo que he tocado fondo en 3 veces en mi vida, puntualmente. Cuando mi hija nació, para mí eso fue mucho con demasiada. Uh-huh. Yo duré en automático 1 año. Yo sabía lo que tenía que hacer, alimentar a la niña mañana, qué sé cuánto, ay, vamos a aplaudir, qué sé yo. Pero yo no sentía esa conexión de que todo el mundo dije, cuando tú ves a tu hijo, es una conexión. Y yo dije, ay, Dios mío.
Estoy oyendo a Yandra.
Sí, eso es lo que yo ya me he hablado mucho. Ella me dice...
Sí, porque ella... Claro, ella... Sí. Claro que sí.
Ella, yo le he hablado. Ella me dice, di que... Yo te entiendo. Y yo, qué bueno que tú me entiendes. Es como que somos gente normal. Tú encuentras una gente que ha pasado por lo mismo que tú. Es como que... ¡Wow! Y de verdad, yo no... Y hubo gente que me preguntó, ¿y tú realmente quieres a tu hija? Viejo, mira.
Está difícil.
Yo lo pienso y todavía se me hace un nudo.
Claro.
Toqué fondo después de hacer una relación horrible. O sea, horrible. Que yo me cuestioné todo mi ser. Una, esa relación es la palabrita nueva, tóxicas. Sí. Pero esa es
la palabra.
O sea, de verdad. No hay otra forma de describirlo. Y ahí yo me cuestioné todo mi ser. Eso fue una cosa que yo te digo que fue horrible. Y mi última tocada de fondo, que fue reciente, fue el año pasado. Yo viví tan en automático el proceso de cuarentena, de yo lanzar mi negocio, uh-huh, de darme a conocer, de tener muchísima clienta. Después me caso. Cuando me estoy casando, no me basta con estar armando una boda. No, yo dije, vamos a remodelar la casa. ¿Y tú sabes qué más podemos hacer? Vamos a montar un gimnasio. Porque el día tiene 48 horas.
Claro.
Entonces, cuando pasó el alta, vino una baja tan baja, sí, que yo me encontraba como que, ¿y ahora qué yo paso con mi vida?
Ok, ya te entiendo. Es como, mira, con lo que yo tengo para relacionarlo es algo que yo he escuchado a muchos, algunos maratonistas decir, gente que se prepara para cruzar la meta de un maratón y se enfoca tanto en hacer ese evento, que hace ese evento y siente esa euforia y después no encuentra ningún otro motivo para mantenerse haciendo el hábito que tuvo durante más de un año.
Es así. Y es muy solo. Porque cuando yo abrí el gimnasio, uh-huh, todo el mundo dice, ¡ay, qué chulo! Y yo, así. Ah, ok. Yo no sentía nada. Era cero. Y qué orgulloso de ti. Yo, pero ¿por qué?
Claro.
O sea, esto no es nada del otro mundo. Porque, para bien o para mal, yo siempre he pensado que lo que yo he hecho en mi vida, cualquier persona lo puede hacer. Peor, mejor o igual. Pero lo puede hacer. O sea, yo no inventé el agua tibia. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso me hace como un cable a tierra que yo me hago constantemente.
Okay.
Y lo decía en oficina. Cuando venía una gente, no, que sé yo cuánto. Yo, óyeme, tú trabajas para otra gente. Entonces, o tú haces el trabajo bien o va a venir otra gente y le van a pagar menos. Le va a hacer igual, mejor o peor. Y tú vas a ir, tú no vas a estar aquí. Entonces, yo me quedé como con esa. Y la verdad es que eso me llevó a una tristeza muy profunda. Muy, muy profunda de yo no poderme parar de mi cama a trabajar. Y de que juntarme con gente era difícil. O sea, hay gente que yo sé que me drena. Y si tú me drenas, yo no tengo para drenarme. Yo no puedo juntarme contigo.
Claro.
Entonces yo comencé a seleccionar bien mis amistades. Tengo muchas amigas, las amo y las adoro. Pero hay gente que te llenan. Y que tú le puedes bombardear todo. Y hay gente que tú simplemente... Como que una gente me dijo... Que yo pensé que podía hablar con esa gente. Pero es que tú no puedes estar así. Tú tienes todo para ser feliz. O sea, no seamos agradecidas. Y yo dije, ah, ok, tienes razón. Más nunca.
Pero eso es parte del crecimiento también. Como que tú sabes... mira, hay un... Hay un reel del podcast que se hizo viral en redes sociales. Que es un corte donde yo creo que estoy hablando con Airán Toribio. Donde hablo de las amistades y del... Y de tú poder contar con gente con la que tú no tengas que...
Esto me encantó.
Que esto es... Sí, pero esto fue lo que causó algo de discordia. relaciones a las que tú no tienes que darle mantenimiento. Pero como yo me refiero es a una gente con la que tú no tienes que estar hablando todos los días y explicándote todos los días de si tú puedes o no puedes estar. Y entre eso y el tú saber, quizá no sacar de tu vida, pero poner distancia con gente que, bien o mal, no te aportan o te drenan, eso es crecimiento. O sea, 100%. Gente y buscar la forma de acercarte, porque la gente que te aporta no siempre va a llegar a ti. Tú tienes que acercarte a esa gente también. Y buscar la forma de acercarte a la gente que te aporta, eso es crecimiento. ¿Y para qué estamos en la vida si no es para crecer?
Claro, pero toma un poquito de valentía hacerlo, porque tú primero tienes que reconocer que algo está mal. Y tú luchas contra eso. Y me pasó. Pues yo... Entra la razón. Y las emociones me jugaban en contra. Todavía el otro día, el mismo lunes, yo estaba... Tuve un fin de semana súper cargado de actividades. Y Andra y yo relajamos mucho con la batería social. Le digo yo, mi batería social está drenada.
Tú no sabes cómo yo te entiendo ese término.
Es una cosa.
Yo no sé cómo decirte lo mucho que te entiendo.
Entonces, llegó el lunes y yo venía. Y mi trabajo realmente, la parte de la chulería de mi trabajo es poder compartir y escuchar, porque yo oigo de todo. O sea, de todo se oye. ¿Ale? Y a las 8, yo te llegué a las 5 y a las 8 yo le dije a Caroline, te dejo a la siguiente clienta, yo no puedo seguir trabajando. Yo me tuve que ir. Ahí me entró como una... Llegué a mi casa y yo no salí más de mi casa. Y yo luego me puse a llorar. ¿Por qué? Es fuerte.
Sí, yo te entiendo. Yo a lo de... perdón. A lo de la batería social yo le llamo los filtros y los muros sociales. Que es lo que tú tienes que tener arriba para poder... mezclarte y fluir entre la gente y eso. O sea, no es otra cosa. Y no siempre uno está en disposición de hacer eso.
No, la verdad que no. Y mira...
Y yo estoy seguro que tú lo estoy diciendo yo. Y no voy a decir un porcentaje, pero mucha gente que está escuchando, mirando esto, o mucha de la gente que está escuchando y mirando esto, yo estoy seguro que le pasa. Estoy convencido de que le pasa.
Es que cuando tú aprendes a estar solo, tú encuentras como la luz. Eso es como lo mejor del mundo. Estar solo contigo y tus pensamientos. Ojo, no fue que mágicamente dije, amo estar sola. No, eso fue algo trabajado.
Claro.
Y cuando tú lo aprendes y le ves el valor a eso, óyeme, tú lo piensas antes de tú venir y exponerte hasta en cualquier situación. Entonces, cuando yo aprendí a estar sola, yo aprendí a decir, no quiero. ¿Y por qué?
Porque no quiero.
Porque no quiero. Y una gente me dijo, tú sí eres maleducada. Y yo, ¿por qué? Porque vamos a analizar esto. O sea, tú me estás diciendo maleducada porque yo no tengo un sitio donde tú quieres que yo vaya. Sin embargo, el yo ir allá es faltarme el respeto a mí misma. Coño, qué bien.
Pues soy maleducada.
Estoy una martita maleducada.
Claro.
Y se me quedó así mirando. Pero es real. O sea, si te digo, no, yo no quiero ir porque no tengo con quién dejar a la niña. Ay, pero, ¿tú la puedes traer? Ah, no puedo ir porque tengo que hacer cosas. Pero algo después, la gente te va a encontrar una solución. Entonces, cuando tú le dices no porque no quiero. Así nada más. Yo sí, así nada más. Una de mis mejores amigas me dice, ahí vas tú con tu filosofía del no quiero. Y yo, ¿cuántos de estos salió de tu casa sin querer salir de tu casa?
Por cumplir.
Entonces, al fin y al cabo, ¿qué te retribuye eso? Yo he aprendido a negociar, o sea, no negociar conmigo misma. Y cuando no respeto mis límites, la pago.
Sí, porque siempre pasa. O sea, eso, la vida es maravillosa en distintos sentidos y ese es uno. A mí me ha pasado que yo no sé si deba ganarme este dinero, yo no sé. No es necesario quizá yo hacer este trabajo. Y óyeme, y paso la mil y una para nada, por ganarme 3 centavos de algo que yo no quería hacer en un principio. Y pasa con diferentes cosas. Tú dijiste algo que yo tengo hace mucho que yo no digo aquí, que, bueno, mi esposa ya no me dice nada con esto, pero yo lo he dicho aquí, que lo que yo más extraño, y que yo siempre lo digo mal.
Piensa bien.
Lo que yo extraño de la soltería es la soledad.
Pero tú puedes estar solo.
Tú, ay, mírame el favor.
Sí, mira. Es real. Uh-huh. Es real. Uh-huh. Ah, bueno. Mira, si mi esposo sale a visitar a sus padres, y si tú quieres venir, yo, no, yo prefiero quedarme sola. Él entienda.
Ah, no, ojo, espérate.
Sola.
Eso es un gran ejemplo, que si no digo que se han presentado esas situaciones y lo he hecho igual, tú sabes que este podcast no se vuelve a grabar en este espacio. O sea que sí, eso es un muy buen ejemplo, pero a lo que me refiero es que no es, o sea, sí.
Claro, de que si tú estás solo y tú vives solo, tú dices, tú sabes que este fin de semana no
voy a hacer
no
absolutamente
salgo.
Nada. No me voy a bañar.
Tú voy a pedir comida, no voy a cocinar, no voy a hacer ni voy a fregar, nada.
Mira, o sea, es un tema. Hemos hablado, tú has dicho varias veces en mi trabajo. ¿Cómo llegamos al punto en el que, o sea, tú llegaste a un punto en el que, espérate, porque es que siento que soy yo que me estoy adelantando. ¿Qué pasó para tú llegar al punto en el que tu trabajo, en el que lo que tú haces hoy te obligara a dejar lo que tú estabas haciendo? ¿Y cómo fue ese proceso de tomar esa decisión?
Uf.
Porque venimos de la cultura de estudia para que consigas un buen trabajo.
Claro.
Señores, miren, óyeme, lo que la generación Z no sabe.
No.
No sabe, porque nosotros crecimos, yo tengo 35. Yo tengo 35.
¿Seguro?
Sí, yo cumplo 36 en octubre. Ah, sí, yo soy del 87. Pero la generación Z no sabe. O sea, nosotros crecimos con estudia, saca buenas notas para que consiga un buen trabajo. Ya. O sea, eso
y
era.
Tiene que ver.
Y eso era la herramienta que tenían los papás de nosotros para enseñarnos.
Claro. Y no estudia cualquier cosa, ¿eh?
Ah, no.
Porque yo le salté a mi mamá que yo iba a estudiar hotelería y me dijo, tú te estás volviendo loca.
Eso no tiene campo. Carreras que tengan campo. Contabilidad, informática, administración de empresas.
Claro, derecho.
Porque el que decidía estudiar mercadeo y no administración de empresas era porque era un vago.
100%. Y publicidad. O sea, ¡oh!
Ah, no.
Es otra cosa.
Ay.
¿Y ahora?
No, ahora es mi hijo, estudia lo que tú quieras. Que eso es lo que yo recomiendo y eso es lo que yo digo. Y que si la decisión que tomó ese ser a los 2 cuatrimestres entiende que no es realmente lo que quiere, denle el espacio también de que se cambie de carrera. Señores, ay, no. ¿Tú sabes lo que es pedirle a una persona, a un ser humano de 17 años, qué tú quieres ser por el resto de tu vida?
Imposible.
Porque lo que te piden es que lo que tú estudies, eso es lo que tú tienes que ser por el resto de tu vida.
Uh-huh.
¿Qué tú quieres ser por el resto de tu vida con 17 años, cuando tú no has vivido el 25% de tu vida?
Eso lo hablaba yo el otro día. Uf. Justamente eso. Pero...
tu camino.
¿Cómo yo hago el cambio?
Perdón.
No.
Desahogo.
Eso te iba a decir, yo te desahogaste. Mira, empecé a estudiar nutrición, después me certifico como coach. Estoy en una buena posición, una aseguradora, no te voy a decir que no. Pero me daba muchísimo más trabajo y yo pedí aumento y como que, no, espérate. Después me ofrecieron otra posición y yo no, le dije que no.
O sea, tú, espérate. Tú decidiste hacer la certificación como coach pensando precisamente en tener como ese side hustle.
Sí, porque era para hacer las dos cosas. No era de que te puedes cuidar seguro. O sea, claro. No. Era para hacer las dos cosas porque, óyeme, a mí siempre me ha gustado tener como el extra. Uh-huh. En la universidad, yo trabajaba en una oficina de abogado. Y yo me acuerdo que había un grupo de telemática y cosas así que estaban cogiendo de que una clase de literatura.
Uh-huh.
Y ellos me pagaban para hacer los trabajos. Yo me leía los libros, le hacía el ensayo y le decía, toma. Ay, Dios, yo no debería haber dicho eso.
No, pero está bien. Ya ellos son ingenieros telemáticos graduados,
claro,
que no leyeron.
Entonces, yo era una cosita, porque ajá.
Claro.
Entonces, esto era eso mismo, como para complementar. Y la cartera de clientes fue creciendo. Y yo decía, conchole, a mí no me molestaba levantarme a las 4 de la mañana. Sin embargo, cuando daban la novia, tenía que ir para la oficina y yo estaba de mal humor. Yo vi porquería de gente. ¿Tú me entiendes? Y yo me la pasaba peleando. Yo comía con un teléfono así. Y yo decía, no. Entonces yo salía del trabajo y a veces volvía para el gimnasio, en el gimnasio que yo trabajaba antes, a coger clientes. Y mi esposo me dice, mira, mi esposo es financiero. y me dices, si tú coges esta cantidad de clientes, tú vas a trabajar este tiempo, que no se asemeja a lo que tú estás trabajando aquí, y vas a ganar esto más que aquí. Y yo dije, ¿tú estás seguro?
El hombre de los números.
Claro, yo, ¿cómo que sí estoy seguro? Y yo, tú deberías hacer el Excel otra vez, porque en mi casa todo se maneja con Excel. Y tú me lo presentas otra vez.
Tu esposo es mi esposa.
Exacto. Sí, sí, normal.
Sí, sí, podemos presentarlos.
Sí, sí, todo dedique tal cosa. Y tú vas a mandar un Excel para que tú y yo. Ok. ¿Tú no me lo puedes mandar por WhatsApp? No. No se toman decisiones sin Excel. Y yo le dije, revisa el Excel otra vez. Entonces él me puso de tarea a todos los meses llenar un Excel con lo que yo producía en la aseguradora y con lo que estaba produciendo por fuera. Y cuando yo comencé a ver los números, dije, yo dije, pues parece que él tiene razón. Parece que sí, que él tiene razón. Y de repente yo dije, mira, Dios mío, si esto está para mí, ábreme la puerta. Porque cuando tú tienes un ingreso fijo y tú tienes una persona que depende de ti, tú no puedes loquear en la vida. ¿Tú me entiendes? O sea, quizás si lo hubiese hecho sin Renata, me hubiese lanzado antes. Pero yo tengo una responsabilidad. Entonces, nada, el punto es que los números dieron. Y en el 2020, en enero, le digo yo a mi esposo, mi amor, mira, yo creo que sí. Pero ¿y si después? Porque esto es cíclico.
Claro.
Esto es cíclico. Y si después que me dice, oye, lo peor que puede pasar es que tú te tengas que emplear otra vez. Y currículum no tiene para eso. Y aquí no va a faltar nada, olvídate de eso. Y yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. Pasa una semana. Pasa dos semanas. Y el que ya renunciaste, yo, ya yo redacté la carta. Y yo dije, ¿le entregaste? Y yo dije, la voy a entregar hoy. Y en una vez yo cogí un pique tan grande. Sí. Le dije, ¿tú sabes qué? Toma. De un pique fue. O sea, ¿para dónde tú te vas entonces? Yo no me voy para ningún lado.
Sí, porque me imagino que la respuesta es pensar que tú te vas para la competencia.
Claro. ¿Qué te están ofreciendo? Y mira, lo que yo mismo me estoy ofreciendo, no hay dinero que tú tengas para pagármelo. Porque yo iba a manejar mi tiempo.
A mí, eso crees tú. Eso creías tú.
Gracias, gracias.
Pero a mí mucho me llamó la atención de lo que tú estabas diciendo es que en ese proceso, incluso antes de tú poner la renuncia, llegaron a ofrecerte una posición mejor que en la que tú estabas. Y tú dijiste que no. O sea, ¿cómo se maneja eso? Y cómo tú, con una niña, tú ves ese camino. Te digo porque yo me vi en una situación similar y yo estoy seguro que hay gente que hacen fuera de su horario de trabajo cosas que disfrutan muchísimo más y se llegan a ver en posiciones así y se acomodan y no toman el riesgo.
Lo que pasa es que
o no se ponen en la posición de tomar el riesgo.
Es así. Lo que pasa es que yo sabía, porque no era la primera vez que me decían, coge, toma, y más para adelante hablamos. Yo soy muy de palabra. O sea, para mí la palabra de la persona vale mucho. Si tú me dices sí, es sí. Si tú me dijiste que no, es no.
Okay.
Si yo te digo a ti, mira, vamos a ver, hay posibilidad de las dos cosas, pero en el momento que yo te dije a ti que sí, es mi palabra. Y yo voy a hacer lo posible para... Y si no puedo, créeme que yo te voy a decir, mira, hoy se me cumplió, pero... Y eso fue algo que yo aprendí de niña y algo que yo soy con mis hijos. O sea, sí y no. No hay vuelta atrás. Y cuando te dije que no, por más que yo quiera decirte que sí, mi hermano, mira. Entonces, ellos me decían sí, sí, y el sí yo no lo sentía. ¿Dónde qué tal? Sí. Entonces, ¿para qué yo voy a trabajar de más? ¿Para estar cansada?
Claro.
Para eso yo mejor me canso trabajando lo mío. Y por eso fue. O sea, yo estaba muy como desilusionada o decepcionada. Sobre todo del trato. Del trato. Porque lo que yo... Mira, eso es lo que te tengo que decir fuera del podcast.
Está bien.
De lo que decían allá. Pero cuando yo vi que los números dieron realmente y comenzaron a escribirme gente, dije, yo quiero entrenar contigo. Mira, yo estoy aquí en el gimnasio para inscribirme y es contigo que yo quiero. Yo dije, wow. O sea, vamos a meter mano, no pasa nada. Pero llegó la pandemia. ¿Tú entiendes? Y yo estaba, dije, si yo me hubiese quedado en la oficina, por lo menos yo tuviera un sueldo.
Claro.
O sea, fue difícil, pero nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y ahí fue que la cosa se puso buena. Entiendo. O sea, crecí mucho, he conocido mujeres espectaculares.
Tú dices mujeres, ¿es intencional? O sea, yo nada más veo mujeres en el estudio.
Es intencional.
Es intencional.
En el estudio es intencional. Si yo trabajo he trabajado con chicos, sobre todo los esposos de mi clienta, que se me dice, ay, ya, mira, ponme a mi esposo, porque yo no puedo tan esto, él comiendo pizza y yo qué sé yo cuánto. Y sí trabajo con chicos, pero no es mi target. En cuarentena, yo comencé a abrir lo que es el MG Challenge, que es un reto que yo tengo, y se agregaron chicas de toda parte. Es una comunidad chulísima. Y después había gente que me decía, tú no puedes entrenar personalizado. Y de hecho, antes que cerrar en el país, ya yo estaba entrenando por Skype. No era Zoom, Skype. Aún en cosas. Y yo me acuerdo que un vecino pasaba por el gimnasio y decía, ¿y está loca? ¿Con quién es que está? Tú veías que hacía así. Y yo, olvídate de ese tigre y dale. Y cuando yo comencé a subir eso en las redes, la gente decía, ah, pero tú me puedes entrenar a mí, tú y yo sola. Y yo, claro. Y ahí comenzó a crecer la cartera de clientes. Y cuando abrieron el país, me decían, ¿y tú no piensas entrenar presencial? Y yo decía, óyeme, yo puedo entrenar presencial, me gusta el tener la cercanía.
Claro.
Pero yo no la quiero llevar a un gimnasio, mi cliente. Son míos. Y a trabajar con una metodología que no es la que yo aplico. Porque cada quien tiene su librito o su forma de manejarse. Y algo que me enseñó a trabajar en seguro es el servicio al cliente. Eso de que mire, eso no se puede hacer porque fulano está comiendo. ¿Qué es eso? Que fulano, el que hace eso está de vacaciones.
Ay.
¿Qué es eso? Eso no existe. Si tú tienes una empresa que está abierta de 8 a 5, tú estás abierto de 8 a 5.
Claro.
Eso para mí es inaceptable. Entonces, todas esas situaciones que yo aplicaba en la oficina, yo las aplico en mi negocio, en el servicio al cliente, en el llegar puntual, en el cómo tú te sientes. Y mis clientes se han vuelto muchas mis amigas. Gente que yo estimo y quiero muchísimo. Entonces, así que se va desarrollando eso. Yo recuerdo una vez en cuarentena que yo no entrené con una cliente. Ya estaba pasando por una situación y la hora fue ya llorando y yo diciendo que sí. Y me lo agradeció y yo me sentí muy bien y no pasó nada. Mañana nos vemos, ¿qué? Ella necesitaba eso en ese momento.
Claro.
Y ese es mi espacio. De eso es que, por eso es que es intencionalmente de mujeres.
Punto. Okay. Yo te había algo, mira, déjame ver. Ah, okay. Antes de todo esto, en algún momento tú te viste. ¿Tú has visto Suits?
Uh-huh.
Ok. Tú te viste como Jessica. En Suits. De pantalón o falda y camisa en un corner office mirando el horizonte. Wow. Como una gran abogada.
Claro.
¿Cuándo tú aceptaste que eso que tú pensabas que era tu sueño, ya no lo era? Porque no fue que no era tu sueño. Es que por un proceso, por un momento, un tiempo en tu vida lo fue y después dejó de serlo.
No te puedo dar de que un momento en particular. Sí te puedo decir que cuando yo tomé la decisión, a mí me daba vergüenza decirlo. Es como que mi abuela me dijo, de que tú vas a qué? ¿Qué es eso? ¿Y cómo tú vas a vivir?
O sea, exacto. ¿Es que tú vas a vivir? Porque es un joven.
Exacto. Y eso deja dinero. Y de verdad, o sea, me daba mucha vergüenza decir que yo soy entrenadora. Tú sabes. De pasada de que yo soy... Tengo el título de tal en oficina tal, que qué sé yo cuánto. Sí. Porque tú sabes que la gente usa la licenciatura o el doctorado como nombre.
Sí.
O sea, yo siempre firmaba Marlene S. García Lluvera. Punto. No dije licenciada, que si yo, o sea, para mí, no.
Hey, iba a decir algo, pero me acordé que tengo un familiar que lo hace, entonces déjalo. Te lo digo ahorita.
Sí, ok.
Entonces no quiero que se sienta mal, porque no es por él que lo digo.
Claro. Pero la verdad es que, ¿qué decirte? O sea, no hubo, si tú me, algo que yo sí recuerdo de niña, era que yo me imaginaba eso, como estas, abogadas corporativas, porque ir a estrado lo odio, o sea, claro, de verdad, o sea, claro, lo odio. Pero esa abogada corporativa, yo tiraba mi pleito y mis negociaciones, y yo fui gerente muy joven. Entonces, la abogada era de que, hola, mi amor. Y yo, ¿cómo fue? ¿Tú entiendes? Como que para mí yo tenía que ser más...
Claro, más formal y más...
De
claro,
todo, por eso.
Más y, cortante.
Exacto.
Tenía que tener tu batería y tu muro social elevado, pero despierto.
Yo siempre tengo todo aquí. ¿Pa? Por eso te dije que ser vulnerable me costó
siempre,
mucho.
Siempre.
Ahora no tanto. Pero dos o tres años atrás, siempre. O sea, la pelota tú me la pones y yo te la bateo. Yo soy muy sarcástica. Entonces, dice una clienta mía que tengo un humor negro, que por eso que yo le encanto. Porque hay cosas como que a ti te puede dar risa, poner una discusión que yo tengo y tú puedes crear mucho hate. No me odien. A mí no me gusta Friends.
Ah, no, pues yo, para mí, How I Met Your Mother es mejor serie que Friends. Bueno, pero está bien, eso no es nada.
Nada de comedia. O sea, nada de comedia.
Nada de comedia. Nada de comedia. Everybody Loves Raymond. ¿Tú no la viste esa? Bueno, está bien.
Nada de comedia. O sea, nada. ¿Qué me da risa, Dr. House? Él con su sarcasmo, o sea, di que la lágrima, o sea, yo di que va, ahora que sí, cuánto. Pero una amiga y yo hicimos una apuesta de que ella iba a leer un libro que yo quería que ella leyera, uh-huh, y yo tenía que ver 2 temporadas de Friends. Y yo me la pasé, di que nada más un capítulo de media hora, y yo, gloria a Dios. Y yo así, mira. Y mi esposo entraba, di que, ¡ah, ese episodio estuvo chulo! Y yo di que, y es de verdad que tú te estás riendo, o sea, eso no da risa. Entonces, tú me entiendes, o sea. Entonces, por eso que te digo que mi batería social en ese momento, yo estaba como que... No me drenaba tanto como me drenaba.
Sí.
Porque es diferente. Porque ahora mismo yo estoy expuesta a muchísimas cosas y esa es parte del servicio que yo doy. Porque hay entrenadores que son como que estamos entrenando aquí, tú no hablas, tú qué sé yo cuándo, tú ya todo entrenas. Pero yo no entreno atletas.
Claro.
Yo entreno personas que quieren ser saludables. Y personas que quieren ser funcionales. Bájale calera, carga a su chamaquito, cárgala, compra el súper. Una estaba mudando el otro día y un señor y el de la mudanza dice, no cargue eso, doña. Y le dice, ¿cómo que no cargue eso? Y lo cargo y el tipo dice, wow. Y ella misma llegó y dice, mira, le callé la boca al moreno. Entonces, eso es chulo. Y cuando tú haces como el switch que tú eliges, esto me crea más satisfacción,
claro,
que lo otro, donde yo me la pasaba dando malas noticias.
Claro, claro. Y algo que yo te he escuchado decir, estoy tratando de acordarme dónde fue que te escuché decirlo, porque me gusta como citar esos espacios, pero no recuerdo, o sea que lo siento. Yo lo noté así, que con el tema del estudio, es que el gimnasio, que tú no te sientas fuera de lugar, que tú no te sientas, que no te dé temor. Y eso le pasa a todo el mundo. O sea, yo estoy inscrito en el gimnasio de nuevo. ¿Cuándo fue Semana Santa?
En abril.
Bueno, como desde principio de abril, y he ido 4 veces.
Wow.
O sea, y cada vez que voy, uno no deja de sentirse
fuera de lugar.
Fuera de lugar, tú no dejas de sentirte que puede que, o sea, que definitivamente no está pasando, pero tú no dejas de sentirte fuera de lugar, ni como que te están juzgando, sí, ni si este movimiento será de esta forma, porque yo siento que esa muchacha se está burlando de mí.
Sí, la frase es que el gimnasio es un lugar seguro. O sea, mi gimnasio es un lugar seguro para las chicas. ¿Por qué? Porque ahí nadie está juzgando a nadie. O sea, es como que el otro día llegó una, le dije, ay, mira, me compré esta sport bra. Y enséñamelo. ¿Y por qué tú no te quitas el polocher? Le dice otra, que se conocieron ahí. ¿Tú crees? Vieja, quítatelo. Déjate de vaina. Y ahí todo el mundo hace lo que... O sea, va tranquilo. ¿Ahí dónde tú compraste eso? Y se ha creado una camaradería muy chula.
Claro.
Pero yo soy la primera que estoy ahí. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú sí estás linda hoy? ¿Cómo te fue ayer? Y cuéntame, ¿qué te dijo? Porque si yo no lo hago, yo, ¿cómo yo le doy la tranquilidad o la confianza a las otras que lo hagan? Y en el momento que hay un comentario fuera de lugar, yo soy la primera que lo paro. Como que, ¿por qué tú estás diciendo eso? Con esta cara. ¿Tú entiendes? O sea, ¿por qué? ¿Qué tú ganas diciendo eso? Y ya, y ahí todo el mundo, de verdad, o sea, los esposos no están permitidos, porque eso siempre son un tema topic. Tú no sabes lo que hizo ese anoche, yo, cuéntame. Entonces, ahí todo el mundo se desahoga y la otra está comiendo boca y dice, el mío hizo eso mismo, ¿y tú sabes lo que yo hice? Así, o mira, me compré la cartera. Son cosas, o llega una que está triste. Claro. Porque sí, y todo el mundo le da como el ánimo. Y hay momentos que estamos hablando de disparate. Y ya. Y la gente me dice, tengo muchas clientas que me han dicho, mira, yo no soy muy de gimnasio, yo vine para acá, porque imagínate que sé yo cuánto. Y cuando yo digo, pa, cumplió el año. Mira, tú tienes un año viniendo aquí, felicidades. ¿Qué? Pero a ti no te gustaba hacer ejercicio. Entonces, cuando tú vas a un sitio que no te cuesta ir,
claro,
que tú dices, oye, la voy a pasar bien, aunque sea, y entre chiste y chiste, yo estoy poniendo a hacer ejercicio, porque tú estás con una entrenadora personal. Tú no estás sola.
Claro.
Yo tuve una clienta que ya tenía un chisme tan bueno que le tocaban 5 vueltas. Y yo dije, ¿a qué ya voy a hacer las 6? Y me quedé ahí, mira, está. Hizo 6 vueltas. Y ni cuenta se dio, porque ya estaba... Porque tú no sabes que si cuando yo, mira, te felicito, ¿por qué? Yo, tú hiciste 6 vueltas. Corazón, es que me falta el aire. O sea, ¿tú entiendes? Entonces, se convierte también en eso, en un desahogo. Mucha gente me dice, esta es mi terapia.
Claro.
Y es eso. y para mí eso es muy bonito. Fuera de que, obviamente, que quieren un resultado. Tú sabes. Y a mí me gusta que cada quien vaya a su paso. Es como que si yo te doy alimentación y entrenamiento, si tú no quieres alimentación, yo no te la doy. Pero yo sé que en 3 meses tú me la vas a pedir. Pero yo no estoy aquí, mira, y tú rompiste la dieta. Y juzgándote.
Claro.
Porque yo misma he estado en proceso y hay un momento que dices, ¿sabes qué? Mierda para todo el mundo. Y yo me voy a comer tal cosa. Porque somos humanos. Y los procesos no son una línea recta. Todo va de manera progresiva. Tiene alta, baja, alta y baja. Tú no puedes esperar que todo sea lineal. Porque eso es... Pues eso no es real.
Es contranatural.
Es correcto.
Mira, te tengo una última pregunta. Y después te prometo que te voy a invitar para que hablemos de cosas más técnicas. Y de más de ciencia detrás del ejercicio. Pero igual me parece valioso... O sea, todo lo que hemos conversado, porque yo estoy seguro que hay gente que se ha visto en situaciones como la que tú te viste y no toma los pasos adecuados para salirse de esa situación. Y tú, sin duda alguna, o con el respaldo de tu esposo, o tú misma, o con el empuje de negativas, pues lo has hecho. Pero yo con mi hijo, yo pienso mucho en cosas que yo quiero... asegurarme de que él aprenda cosas que yo quiero asegurarme que él sí aprenda en cabeza ajena y cosas, posiciones en las que yo no quisiera que él esté, que yo estuve y no me atreví a salir de ellas. Entonces, ¿qué tú te cuestionabas mientras tú estabas ya en ese proceso, en la aseguradora, pasando cuando, que te costaba llegar al trabajo? ¿Qué tú quieres que tu hija aprenda de ese proceso? Si tú tuvieras que enseñarle algo a tu hija de ese proceso, de estar en esos dos mundos y saber lo que tú quieres, pero no dar ese paso, ¿qué tú quisieras que ella aprendiera de eso?
Que comprometerse a uno mismo, que ella no se compromete a ella misma, por el deber ser. El deber ser es tener un trabajo estable. Uh-huh. Pero eso no es lo que yo quería. Yo me estoy comprometiendo a mí misma en el entendido que yo había hecho un análisis de mercado.
Claro, claro.
Porque tampoco es a lo loco.
Claro.
Por el deber ser. Entonces, yo creo que eso es algo que yo sigo trabajando en mí.
Comprometerse, porque tú estás pensando en inglés, yo creo. Es un tema como de no faltarte a ti misma.
Exactamente.
Estás pensándolo como compromise.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eso mismo. O sea, como que ponerte a ti primero. Y no pone a otra, o sea, a otra cosa. El deber ser, en derecho, uh-huh. El deber ser.
Dale.
Es lo que se está esperando de ti, vamos a traducirlo. Es lo que hablábamos ahorita. Tú tienes que tener una carrera, tú qué sé yo cuánto. Y yo estaba en el buen camino. O sea, yo tenía una buena posición, yo, perfecto. Entonces, pero realmente yo sabía que lo que a mí me gustaba era lo otro. Y yo lo podía monetizar. Pero ese que dirán era lo que me... Tú sabes. Lo que mismo hablábamos ahorita, las opiniones que te importan. Y yo creo que eso es lo que yo he estado inculcándole a ella, porque ella ha pasado situaciones en el colegio. Y yo le digo, pero tú eres tú y tú sabes lo que tú tienes. Y hay veces que yo me desespero en el proceso porque yo creo que lo más difícil que yo estoy haciendo en mi vida ahora mismo es criar. O sea, es el trabajo más difícil. Y tú ya tienes 3... Y mientras más grande se pone peor el asunto.
Sí.
Y te lo digo y te lo digo con miedo. Pero como te decía el otro día, el miedo, la valentía no es la ausencia del miedo. Sino es hacer la cosa a pesar del miedo. Y lo estamos haciendo, tirando para adelante.
Lo estamos haciendo.
Pero da miedo. Criar da miedo.
Sí.
Criar bien.
Sí, no, y yo siento que peco de algo, que no sé si a ti te pasa, es de a veces... Yo no pensé que yo iba a ser el papá de que iba a decir, porque mi hijo es esto. O sea, mi hijo habla muchísimo, se comunica súper bien para su edad, es muy inteligente. Y a veces yo siento que incluso soy hasta injusto con él en el sentido de que hay cosas que yo espero que él entienda. Y a mí se me olvida que es un niño de 3 años.
100%. Te entiendo. Demasiado. Es así. Uno le pide más a ellos a veces de lo que ellos realmente pueden dar. Pero lo bueno es que nos cuestionamos, lo sabemos, y tratamos de cambiar. Porque tú te... No sé si te pasa, yo me pregunto, yo soy buena mamá, yo estoy haciendo un buen trabajo.
Todos los días. Todos los días, a mí me pasa.
Entonces, todos los días. Significa que algo bien estamos haciendo, porque por lo menos nos está cuestionando, sí, y ve dónde podemos cambiar. Porque si tú no te cuestionas a ti mismo, tú tampoco puedes encontrar la mejoría. La autocrítica es lo mejor.
Sí.
O sea, sin ser injusto contigo mismo,
sí,
también.
Sin
porque...
castigarte. Claro. Sin castigarte. Marlene, ¿dónde la gente te puede seguir?
En Instagram, en Marlene G. Lluveres, con doble L y B larga. Y en el gimnasio, mgstudio.rd.
Hay espacio para quien quiera inscribirse, hay diferentes, o sea, ¿de qué hora a qué hora está el gimnasio? ¿Cómo funciona?
Nosotros estamos abiertos de 5 de la mañana a 7 de la noche, cogemos el último cliente, según disponibilidad, porque somos un gimnasio personalizado.
Claro.
Y yo trato de no tomar más de 2 personas por hora. Porque yo nada más tengo 2 ojos, o mis chicas tienen 2 ojos, y
o
se
sea,
pierde la personalización.
Se trata de que cada entrenador, cada persona que está en el gimnasio no tome más de 2 personas.
Correcto. Porque es un tema de personalización.
Claro.
Y evitar que haya lesiones o lo que sea. Pero sí, trabajamos de acuerdo a disponibilidad. De 5 de la mañana a 7 de la noche cogemos la última persona. Los sábados no trabajamos porque hay que descansar.
Aquello del balance.
El balance. Y también tenemos consultas que medimos el porcentaje de grasa, asesoramos a la persona en dado caso de que no quieran entrenar en el gimnasio, simplemente quieran llevar la nutrición, porque entrenan en otro sitio.
Claro.
Tengo gente que, por ejemplo, va a correr un maratón ahora y le estamos llevando el tema de la suplementación, entonces hacemos ese tipo de asesorías.
Bueno, pues ya saben, Marlene G. Repite por favor.
Marlene G. Lluveres.
Exacto. Marlene, no sabía, no recordaba si el G era después o antes.
Eso.
Marlene G. Lluveres. Ahí consiguen a Marlene. Gracias, de verdad, por venir.
Siempre a la orden.
Yo feliz de tenerte. Y a ustedes, si llegaron hasta aquí, asegúrense de compartir el episodio y etiquetar a Marlene cada vez que lo hagan. Esa es la mejor forma que tienen de respaldarnos. Y hemos hablado de salud y bienestar. Visiten la cuenta del gimnasio también. Y nada, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.